I'm in love with these modern girls. I used to love an English girl. Now I love a German girl. I used to love an Italian girl. Muy buenos días, son las 9:09 de la mañana, muy tarde partimos hoy, a pesar de que había pocos componentes en el equipo anterior. Le gusta hablar a la gente. Partimos con Heroína, de Sumo, gran canción. Cantada en inglés Sumo. Varias de las canciones, porque Luca Prodan era italiano originalmente, pero había vivido en Londres, creo. Eso canta también en inglés. La heroína del cuarto retiro, la heroína de los estímulos. Por ahí va la analogía de esta mañana, en que el dólar se transa a 788.71. Los que andan medio despistados, el ex ministro Rodrigo Valdés acaba de conversar con Nicolás Vergara, que nos hizo acá una disección. En el gran espacio que hay ahora entre Información Privilegiada y Hablemos en Off, porque está lleno de publicidad esa cuestión. Antes no existía un espacio creado por nosotros, tendría que decírtelo, ¿no? Pero nos contaba que la sensación de Rodrigo Valdés es que el dólar sube, a pesar de que técnicamente y en la práctica un retiro implica una gran entrada de dólares a la economía chilena y por lo tanto el dólar debería bajar. Pero es tanta la incertidumbre que instala, gracias a los muchachos del Congreso, que el dólar en Chile sube, a pesar de la subida de tasas, etcétera. Señores Zavala, buenos días.
¿Cómo estás, señor licenciado? Muy buenos días.
Bien.
Oye, ¿cómo transmitir de una manera pausada, digamos, con esa sabiduría que usted siempre tiene, el nivel de destrucción que están provocando los señores parlamentarios en nuestro país? Fíjate que voy a abordar el tema de varias maneras, a ver si tú estás de acuerdo, pero
calmado, pues.
Desde el punto de vista, por ejemplo, del mercado capital, es que uno dice... La gente que quizás no me escucha, oye, ¿qué tengo que ir yo con el mercado capital? Esa cuestión es como para gente que trabaja como en Wall Street, ¿eh? Nada que ver con nosotros. Bueno, la verdad es que al final nos afecta a todos y ya se están empezando a ver las primeras señales de que todo lo que ha pasado en nuestro país no es gratis, ¿eh? La subida fuerte de las tasas de la deuda, hoy día, por ejemplo, estaba mirando el BCP 10, está en 5,28. Claro, escuchaba por ahí, alguien decía, oye, si en la generación anterior a... La generación de mi padre, de mi abuelo, nunca soñaron en poder conseguir un crédito en moneda local, digamos. O sea, que no fueran dólares o en moneda extranjera, en tasa de un dígito. O sea, era muy raro poder comprarse una casa financiada a largo plazo, 20, 30 años, con un crédito con una tasa de, no sé, pues del 2, del 3%.
Y con poca inflación.
Pues claro, eso lamentablemente se está viendo afectado, porque, y esto es bueno decirlo, porque el sistema de capitales dependía de que hubiese una masa de ahorro potente que permitiera financiar finalmente la posibilidad de que usted que no me escucha, de que yo que también lo hice, me quisiera comprar una casa y para eso fuera a un banco o a otra institución financiera, cotizara, yo en mi caso, por ejemplo, coticé con 4 bancos y hice que una competencia y finalmente tomé un crédito a un plazo largo que me permitió tener una casa, ¿ya? Eso hoy día está en riesgo y hay que decirlo de manera tranquila, pero también clara. Yo me acuerdo haber conversado con gente de otros países de Latinoamérica hace un par de años, de la diferencia abismal que había entre, por ejemplo, la manera que se financiaban, y voy a decir con nombre y apellido, los argentinos.
No hay crédito hipotecario en Argentina.
No hay, pero es que nos escuchen los congresistas. En Argentina no hay crédito hipotecario.
No hay.
Esto es de verdad.
No hay, y las transacciones se hacen con billete en una notaría y se hace el traspaso del total de la plata directamente.
Entonces, los señores congresistas que hoy día están evaluando la posibilidad de reventar el sistema previsional, porque eso es, esta cuestión ya no se trata de... Hay una victoria más, digamos, una cosita. Están en un camino y oye, estas cosas son graduales, ¿no? No por una votación se destruye un sistema, pero cuando uno lleva varios años misiliando, disparando en contra de un sistema, los sistemas empiezan a flaquear. Hay otro tema muy bien interesante, que es el tema institucional, fíjate, porque cuando partió hace algunos años los cuestionamientos sobre el sistema chileno, muchos inversionistas extranjeros decían: oye, pero ustedes son un poco exagerados, son como autoflagelantes, son chilenos y los chilenos siempre son autoflagelantes, pero ustedes tienen un sistema que va a aguantar, etcétera. Bueno, yo tengo la sensación de que eso está empezando a cambiar, fíjate. Y los inversionistas extranjeros ya no tienen la sensación de que este sistema sea a prueba de bala. El Congreso ha dado muestras permanentes, sostenidas, innumerables a esta altura, de que tiene un poder destructivo amplio. Y en el fondo, otra señal. Antiguamente en Chile las compañías decían: voy a emitir deuda. Yo no sé, pero yo me acuerdo la papelera, por ejemplo. Solamente anunciaba que iba a emitir deuda y ya tenía la deuda financiada, poco menos, porque los papeles, había un mercado de capitales muy voraz que buscaba títulos de deuda de compañía sólida, y que hoy día, bueno, no la papelera, pero empresas medianas tienen que hacer bastante más trabajo para conseguir tasas de deuda y montos de deuda parecidos a lo que conseguían antes. Todo eso, al final del día, repercute en que los consumidores tengan menos posibilidades, de que haya menos alternativas, y al final que la calidad de vida de las personas sea peor.
Claro, súmale a eso que las empresas no reinvierten.
Sino claro, las empresas están repartiendo el 100% de los dividendos.
Reparten todo dividendo, y cuando reparten todo dividendo en un país inestable, obviamente no lo van a reinvertir en Chile, sino que lo reinvierten afuera. Entonces usted, en vez de tener otra fábrica o otra expansión de no sé qué, y pensaba, efectivamente ahora sí la gente se va a transformar, los que le ha ido bien se van transformando más y más en rentistas.
Es que ¿sabes lo que pasa? Que eso es lo más increíble. Alguien me dijo lo
que había. Yo la otra vez hablé con un...
Los ricos van a ser más ricos. Increíble.
Con el hijo, bueno, siempre pasa eso.
Claro, pero pasa más aceleradamente cuando se producen estos procesos de desintegración de los sistemas.
Claro. Bueno, esa es más o menos la figura.
Para ya, pero en el fondo hay un popurrí, y Rodrigo Valdés mencionó varias de esas iniciativas en el Congreso de Cosa Hoy Día, que en su conjunto constituyen un panorama bien crítico, ¿eh? O sea, estamos viendo royalties a la minería totalmente fuera de lo que... De la racionalidad. No, o sea, de mercado, ya hace rato fuera de mercado. De la racionalidad. O sea, llegar a un 82% de la venta marginalmente es una locura.
Es una expropiación esa auto. Sin claro. Expropiar, en el fondo.
Estamos viendo temas de... El proyecto
mucho mejor que una expropiación, porque 82% sobre la venta.
Claro.
¿Ah?
Lo que pasa es que es la ridiculez. Oye, en Argentina se da la paradoja de que hoy día Argentina es un importador neto de carne. Claro. ¿Por qué? Porque exportar es imposible. Porque si usted exporta, le quitan todo. Lo mismo está empezando a pasar con la soja, lamentablemente. Entonces, estamos siguiendo modelos fracasados. Los parlamentarios no escuchan a nadie. Y pareciera ser que, como lo dijo Rodrigo Valdés, yo no lo conozco, discrepo con él en muchas cosas, pero dijo una frase muy notable. Dijo, no, como que no quedan adultos en la sala a esta altura, lamentablemente. Nadie con la cabeza fría.
Y ahora están empezando de eliminar la UEF, hablando de...
No, ese ya... Es como que volvimos a los 80 ya a esta altura. Oye, y proyecto de gratificaciones. Nadie habla del proyecto de las gratificaciones. En el fondo, por decreto, generar riqueza. ¿Ah? ¿Dónde, en qué país del planeta una combinación de todas las anteriores ha funcionado? Porque está bien, uno podría decir, oye, arreglemos el sistema de una parte a la vez, vamos de a poco. Eso yo creo que es discutible, pero la cantidad... La profundidad del daño que se le quiere infringir al sistema, no sé si...
Espérate, papito, que vienen las elecciones y ahí va a venir un congreso nuevo. Bueno.
¿Peor o mejor, dices tú? Todo puede ser... Como él dicho, cada día puede ser peor.
Cada día puede ser peor. Oye, a propósito de eso...
¿Sabes lo que voy a hacer? Oye, para terminar nomás.
No, es que me aburre el tema.
Pero es que, no quiero hablar más. Es una lata hablar de ser negativo, pero ¿sabes lo que me da más lata todavía? Que uno, en todo este panorama... Uno esperaría... están pasando cosas muy interesantes en Chile. Están los corner shops. Sí. Están los emprendimientos que han logrado salir al mercado. Entonces, uno esperaría poder estar conversando de eso. de cómo lo apoyamos, cómo generamos ese tipo de. Pero lamentablemente los señores congresistas nos tienen hablando de. Bueno, para qué hablar del IFE, ¿eh? Hoy día todo se mide en porcentajes de IFE. Entonces, la ley corta de pensiones, 1.600 millones de dólares, medio mes de IFE. Es
como le da, antes hablaba uno del Estadio Nacional.
Claro, medio mes de IFE. Se construye un hospital, un veinteavo del IFE. Imagínate la locura. O sea, bueno, en fin.
Una locura. Oye, estoy medio enferma aquí. Tengo problemas con el retorno, como dicen. No funciona.
Como que me destapé un poquito conversando hoy día con el licenciado. Le pido disculpas. Sí. Voy a quedarme callado. Pues.
Está ahí para el psicólogo ya.
¿Yo? Oye, sí. Oye,
te cuento que, no, si no voy a hablar de Bitcoin. En China hay buenas noticias con las acciones, fíjate, porque van a soltar un poco el tema del crackdown, que les llaman. O sea, los chinos estaban apretando mucho a las empresas de tecnología, soltaron el tema de los... Habían dicho que unos juegos lo iban a rechazar, porque tú sabes que en la gran China... tú, para sacar un juego, tienes que ser aprobado por el gobierno.
Claro.
Son democratizados también los juegos. Claro. Entonces, aquí en Tencent le habían rechazado unos juegos, se los aprobaron y por eso estaba subiendo mucho la bolsa de Hong Kong. 1,9% sube el cobre, 4,39 o 37.
O sea, perdón. Imagínate dónde debería estar el dólar. No, en circunstancias normales, con dólar a 4,4.
¿Eh? Es que... No dejo de recordar en todas estas discusiones al gran Milton Friedman con esa frase que decía: una sociedad que privilegia la igualdad sobre la libertad terminará sin ninguna de las dos.
Ya.
Bueno, tenemos a nuestro invitado, ¿no?
Ah, pero ¿cómo? No va a decir nada. Yo dice todo una editorial profunda y concienzuda.
¿Qué voy a decir?
Habla de fútbol, que sea. No, en realidad no.
Hablo de tenis. No. Estuvo bueno el tenis. El fútbol malo. El tenis está bueno. Está bueno el tenis femenino, que van a llegar dos niñitas, una de 19 y otra de 18 años.
Una canadiense y una...
Una inglesa, de origen rumano, de la quali, 18 años ganó ayer, y la ecuatoriana, esta canadiense, está... en la final, después de su triunfo frente a Sabalenka, que estuvo muy bueno el partido. Chile tuvo un segundo tiempo, una parte buena, y después...
Oye, ¿y Transbank? ¿Vamos a hablar de Transbank aquí o no?
No alcanzamos, ya tenemos el invitado.
Ah, ya, perdón.
Y ni siquiera hicimos menciones.
No, pero hagamos
un par de menciones rápidas.
¿Ah? Si Chucky no nos pone la música. No, si ya tenemos, no, si, mira,
ponnos
si
la música. No, si Chucky
manda Chucky. Acá, olvídate.
Chucky Rules. Oye, la inmobiliaria Almagro, el proyecto Los Olivos, que está en el tranqui con José Alcalde de Élano. ¿Qué más que decir que son los mejores departamentos que he estado en mi vida? En todas partes del mundo. Vaya a verlo.
Así nomás, ¿eh?
Así nomás.
Así nomás, tranquilo. Ya, bueno, está bien. Oye, Independencia, Administradora General de Fondos. El decano, ¿eh? en administración de fondos inmobiliarios. Lleva más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía. Y gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo, un equipo extraordinario, ¿eh? De esos equipos que uno ve que en realidad saben cómo hacer la pega, ¿eh? Tienen oficio. Gestionan con buen criterio los riesgos y retornos. Siguen fortaleciendo su cartera de propiedades. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado. Conózcalo usted, Independencia, Administradora General de Fondos.
Oye, puede ser un león de tu propio tiempo. Tú uno mira en la calle y los autos más bonitos que andan dando vuelta. Para mí, el más bonito que anda dando vuelta en la calle es el 2008. Y mi hermano lo va a comprar.
Ayer me subí a un Peugeot y el dueño orgulloso.
¿Orgulloso?
Sí, un 2008 de hecho.
¿Y lo hizo todo online?
No le pregunté, fíjate. Pero se notaba como le tenía cariño a su auto. Además, hiper tecnológico.
Estaba como feliz, ¿no?
Feliz.
Métase a Peugeot Store en Peugeot.cl. que es store.peugeot.cl, y haga todo online. Cotice, entregue su auto en parte pago y sale con su 2008, porque hay stock también, de hecho un tiempo razonable. Así que, ¿qué más le podemos recomendar que ser un león de su propio tiempo?
Mercado G, más de 10 años de experiencia, y ahora te permite operar dólar peso. El dólar está volátil, ¿eh? Hay oportunidades. Además de dólar, puedes operar acciones, commodities, índices y miles de otros productos desde tu celular o computador. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker where smart money trades. Toda la información en mercadosg.com.
Disrupción tecnológica, cambio climático, modificaciones geopolíticas, crisis social, efecto del COVID-19.
¿Y qué pasa si miramos todo desde un nuevo ángulo? The New Equation es la nueva estrategia de PwC para resolver los problemas complejos y transformar los negocios. Vamos entonces con nuestro invitado, ¿te parece?
Como tú digas.
Tenemos aquí, déjame no equivocarme, yo sé quién es, que es Claudio Soto, economista jefe del Banco Santander, pero quería ver bien el cargo. Claudio, ¿cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Fernando, Gonzalo, ¿qué tal?
Bien, pues, ¿cómo es el panorama macro? No sé si tuviste la oportunidad de escuchar la entrevista de Nicolás Vergara a Rodrigo Valdés, que no dijo nada muy, muy sorprendente, pero sí un buen análisis de lo que está ocurriendo en Chile.
Sí, bueno, no alcancé a escuchar a Rodrigo, pero la situación macroeconómica ha sido el tema de la semana, de las últimas semanas, creo yo, desde que el Banco Central levantó las alertas con el IPOM, ¿no es cierto?, y todo lo que ha pasado de ahí en adelante, la posibilidad de que haya un nuevo retiro de fondos de pensiones, que yo lo veía como una posibilidad baja hace algún tiempo atrás, pero ciertamente esa probabilidad ha ido aumentando, viene a enredar aún más el panorama macroeconómico que tenemos, que está bastante complicado.
Sí, ¿qué efectos podría tener un cuarto retiro desde el punto de vista de ustedes, Claudio? ¿Cómo lo están viendo?
Bueno, lo que ya sabemos que ha pasado con los retiros anteriores, ¿no? Hay un estímulo a la demanda, al consumo, eso genera presiones inflacionarias y eso pone presiones sobre la tasa de interés y sobre el tipo de cambio, paradojalmente sobre el tipo de cambio, porque tenemos una tasa de política que es más alta ahora, las tasas de mercado se han elevado mucho y a pesar de ello el tipo de cambio se ha tendido a depreciar. Y eso refleja dos cosas. Uno, que la situación fiscal hacia adelante se ve más complicada, por lo tanto hay mayor riesgo, y también hay un riesgo político institucional, y eso se ve también reflejado en el valor de la moneda.
Oye, bueno, Claudio, buenos días. Inflación probablemente fue como uno de los temas, pero probablemente el más llamativo del último IPOM. La cifra 5,7, creo que, no sé si fue una sorpresa, pero obviamente que cuando a uno se la ponen en la cara, digamos, llama la atención. Ustedes ven, pero todavía hay gente que dice que esto es una cosa transitoria, o sea, que hay 80.000 millones de dólares inyectados a la economía en los últimos, no sé, 15 meses, y eso obviamente que va a generar un proceso inflacionario, pero que a medida que se diluyen esos 80.000 millones de dólares, ese proceso inflacionario no tiene un fundamento estructural. ¿Estás de acuerdo tú? ¿Cómo lo ven?
No, mira, aquí hay dos cosas que están pasando. Una es este fenómeno de inflación importada. Hay gente que ha dicho, bueno, aquí no hay que preocuparse porque la inflación es importada. Es verdad que gran parte del alza de los precios, una fracción importante del alza de los precios de los bienes, sobre todo de los precios de los bienes, puede estar incidida por factores importados. Pero eso se da en un contexto donde la demanda interna está muy dinámica, el consumo está creciendo a tasas muy elevadas, y eso hace que hayan estos efectos que son no lineales, ¿no es cierto? Tengo un shock de costos importados, si la demanda no estuviera volando como está ahora, probablemente ese shock de precios importados no se traspasaría a precios domésticos, por lo que estamos viendo es que sí se está traspasando, y además, que es lo más complicado, creo yo, es que las expectativas de inflación se están moviendo al alza de manera muy, muy rápida. Y eso sugiere que podemos estar con el riesgo de un desanclaje de expectativas. Estaba viendo hoy día salió la encuesta de expectativas económicas del Banco Central y en el horizonte de política la encuesta apunta a una inflación de 3,2%. Esta encuesta, para que ustedes tengan una idea, siempre, casi en toda su historia, ha puesto la inflación en 2 años en la meta del 3%. Se desvió esta encuesta solamente para el 2008, cuando tuvimos el shock de precios de commodity, y después por ahí en 2011. Pero el resto del tiempo siempre ha estado en 3%, y ahora lo que estamos viendo en el dato que salió hoy día es que subió a 3,2%. Así que ahí claramente...
O sea, en el fondo, de alerta. Oye, pero la encuesta lo que muestra es que las personas que responden la encuesta de alguna manera están viendo un sobrecalentamiento, y lo linkeo también con... Bueno, o sea, vamos a crecer 10% este año, alrededor de, no sé, 9,5. Tú dime la cifra que tú quieras, pero por ahí va a andar la cosa. Y el crecimiento potencial de Chile es como un tercio de eso. Entonces, es difícil pensar en un escenario con más argumentos para tener el temor de sobrecalentamiento de la economía, ¿o no?
Bueno, aquí están pasando dos cosas, ¿no? Uno, que la economía actualmente está creciendo rápido y ha cerrado la brecha de manera bien heterogénea, porque hay algunos sectores que están muy por sobre su tendencia, como el sector comercio, y hay sectores que todavía están rezagados, la construcción, algunos servicios todavía están por debajo de su tendencia. pero en términos promedio la economía está prácticamente en los niveles de tendencia. El Banco Central nos mostró en el IPOM que en sus proyecciones la brecha de producto, la diferencia entre el producto y el producto potencial, pasa de ser negativa a ser positiva en los próximos trimestres, justamente por el impulso que está teniendo la economía. Entonces, eso es una fuente de presiones inflacionarias. Pero lo otro creo que es más complicado es la política y la política fiscal en particular. La política fiscal está siendo tremendamente expansiva este año. El gasto va a crecer 35% aproximadamente en 2021. Y la gran pregunta es qué va a pasar el próximo año. ¿Va a haber una contracción fiscal como la que se requiere para poder empezar a poner orden en las cuentas fiscales? ¿O la política simplemente no va a dar espacio para que ello ocurra?
Ya, supongamos que no, que es lo más probable. ¿Qué pasa en ese escenario, Claudio?
Bueno, es muy complicado porque el déficit de este año son 8 o más de 8 puntos. Nosotros estimamos que el déficit de este año va a ser del orden de 8,5 puntos del PIB. La deuda no subió tanto este año porque parte de este déficit se financió con los fondos soberanos que teníamos, pero esos fondos soberanos ya no existen, ya no nos quedamos sin plata en los fondos soberanos. Así que si no logramos contener el gasto, los déficits se van a mantener muy elevados el próximo año y hacia adelante. Eso significa que la dinámica de deuda se empieza a volver muy, muy complicada. Y eso lo sabemos, ¿qué ocurre cuando eso ocurre? Tenemos un problema cambiario.
Tenemos el vecino nomás, pues. Ah, es cosa mirar para la reja al lado.
Cualquiera de los vecinos.
Oye, como esos saltos que uno se pega arriba la pandereta y más o menos cacha lo que está pasando. ¿Cuál es el escenario ahí, Claudio?
Bueno, como te digo, la deuda empieza a crecer muy rápido, porque a todo esto...
¡El FMI, querido! Claro. ¡Vamos al fondo!
No, todavía no.
No, pero ahí te...
Es el final del camino, claro. El fondo. ¿Ah?
Bueno, es que yo creo que lo complicado puede ser...
¿Seremos los primeros que vamos a decir, vamos a hablar del fondo en Chile, o no?
Claro.
¿Se acuerdan hace 5 años atrás?
No, la deuda externa.
La deuda externa, el gasto imparable...
¿Ah? El problema es cuando tú empiezas a tomar decisiones de política de corto plazo para tratar de evitar este problema macro, como lo que ustedes mencionaban antes de que se va a eliminar la UEF. No creo que ello ocurra, pero
es como romper el termómetro, eso me decía ridículo.
Sí, claro, pero después empiezan a surgir otras ideas de que se va a empezar a controlar más el tipo de cambio para que no se dispare, cosas así. Ese es el tipo de cosas que empiezan a generar problemas y empiezan a amplificar los desbalances macroeconómicos que uno tiene.
Claro. ¿Cómo se llama la ecuación clásica macroeconómica, que uno puede controlar dos variables, pero no las tres?
Sí, el trilema, la trinidad.
El problema es que cuando se te escapan los tres, ahí sí que se pone difícil la cosa. ¿Eh?
Bueno, eso. Ahora, yo creo que el momento para hacer el ajuste del gasto es el próximo año, que es el primer año de un nuevo gobierno. Porque el siguiente gobierno, después, cuando esté en ejercicio, va a tener todos los incentivos para ir expandiendo el gasto. No veo que estén los incentivos para...
Pero eso está para toda la vida.
Oye, Claudio, te quiero preguntar cambiar un segundo de tema. Yendo más bien al mercado de capitales, saliendo un poco de lo macro y yendo... ¿Cómo están viendo ustedes? Tú trabajas en el Banco Santander, uno de los bancos más relevantes. ¿Han visto... O sea, hay una subida de tasa importante en las tasas de referencia... también eso se está traduciendo, me parece, en subida de tasa en los créditos, o sea, en los productos financieros más tradicionales, crédito hipotecario, etcétera. Por otro lado, entiendo yo que las carteras bancarias y financieras están con niveles de morosidad históricamente bajos. Entonces, ¿cuál es la situación como del mercado de capitales en general? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Y si ves algún riesgo dentro de este mercado de capitales?
Bueno, efectivamente en el corto plazo la situación es relativamente favorable. Como tú dices, la mora ha caído mucho. Las tasas están subiendo efectivamente y van a seguir subiendo probablemente en la medida que se vayan traspasando las alzas de los instrumentos benchmark que hemos visto. Hay un tema que se ha mencionado un poco. Este tema de los retiros de los fondos de pensiones, lo que está haciendo es que el ahorro nacional de largo plazo se vaya reduciendo, ¿no? Porque hay gente que ha sacado su plata de los fondos de pensiones y la ha ahorrado, pero la ha ahorrado en instrumentos más líquidos.
Claro, depósito a plazo, cuenta corriente.
Depósito a plazo o ahorro con un horizonte corto o con un horizonte incierto. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que son inversiones de largo plazo que estaban muy machadas con este ahorro de largo plazo del cual disponíamos, claro, se empieza a poner en cuestionamiento. Y eso yo creo que es un problema. más allá de que los volúmenes empiezan también a contraerse porque tenemos menos ahorro, ciertamente. Lo que está pasando acá es que el ahorro nacional va a ir deteriorándose.
Oye, y el tema de la inflación, ¿cómo la estás viendo tú en esta dinámica de inflación importada versus inflación local?
Bueno, como les comentaba antes, hay un fenómeno importado, ciertamente, porque estamos viendo alzas de inflación en muchas partes.
Acaban de salir datos en Estados Unidos ahora de IPC, no sé cuál de los índices, pero efectivamente hay inflación afuera, algo.
Hay en Europa, etcétera. Pero el tema es que en Chile son la inflación de productos al productor.
Claro, precio al productor.
Precio al productor. El tema es que en Chile estos shocks externos se combinan con una demanda que está muy dinámica, que eso es lo que les comentaba previamente. Entonces, es la combinación de ambos fenómenos lo que genera preocupación, porque está todo dado para que estos precios importados suban y se propaguen rápidamente en la economía local y además se propaguen de manera persistente. Y es ahí donde el Banco Central tiene un rol que cumplir. Hay gente que ha planteado que, dado que esta inflación es importada, el Banco Central o no debiese actuar o debiese actuar de manera menos intensa. Pues no, porque justamente es la conjugación de fenómenos que están ocurriendo lo que hace que el Banco Central tenga que actuar. Y el dato de expectativas de inflación que salió hoy día, yo creo que es bien llamativo, ya lo habíamos visto anteriormente en los precios de los activos financieros. Si uno veía las compensaciones inflacionarias, por ejemplo, que es la diferencia entre las tasas nominales y las tasas en UF, que da una señal inflacionaria de mediano plazo, esas medidas ya se habían movido al alza de manera bastante intensa en las últimas semanas, y ahora eso se empieza a corroborar en las encuestas. Entonces, tenemos efectivamente una situación de alza de expectativas inflacionarias de mediano plazo que yo creo que es bien complicado.
Ahora, Claudio, y con esto yo cierro, la macroeconomía clásica, la que me enseñaron a mí al menos, ya a esta altura no sé si está vigente o no, pero tú me dirás, te dice que en un escenario de, digamos, de orden institucional, que eso no sé si está dado, pero supongamos que estuviera dado, tener algo de inflación no es malo, porque es como lo que te tira al carro el crecimiento. O sea, si tú logras tener un par de años de inflación relativamente alta, pero relativamente controlada, eso te podría generar un escenario de boom económico. Pongámonos optimistas por un segundo y asumamos que el escenario institucional se modera y se controla. ¿Podría darse eso o es un escenario demasiado improbable?
A ver, la inflación es reflejo del boom. Yo diría que es para el otro lado. O sea, si uno viera inflación, si ve inflación, es como tú dices, el termómetro está reflejando lo que está pasando con la economía real, que en ese escenario estaría creciendo de manera importante. El problema acá, y vuelvo al tema de las expectativas, es que eso no sería un problema si es que las expectativas de mediano plazo están bien ancladas, ¿ya?
Okay.
Entonces tú puedes tener inflación transitoria, pero la medida que eso empieza a colarse las expectativas, después tú entras en una dinámica inflacionaria que no responde al ciclo económico, sino que más bien responde a la percepción de los agentes sobre el comportamiento del Banco Central y sobre la inflación futura. Y esa es la parte que es complicada, y si eso ocurre, lo que sabemos que tiene que ocurrir luego es que el Banco Central tiene que ser aún más agresivo en la política monetaria. Entonces ahí entramos también en una dinámica que es bien jodida, porque podría llevarnos a alzas de tasas mucho más intensas de las que hoy día ya se están viendo.
Escenario setentero. Muchas gracias, Claudio. Claudio Soto, entonces, economista, del jefe del Banco Santander.
Gracias, Claudio.
Con su análisis de la macroeconomía chilena. Yo creo que apostar,
eso es,
oye, apostar, ¿no? Es setentero total, porque en el fondo cuando la última frase de Claudio me recordó como el dilema de Volcker, ¿no es cierto? Que
claro, Volcker.
Estados Unidos está con una inflación alta, persistente, y había que subir las tasas, lo que significaba que iba a haber una recesión, y hubo que tirar las riendas nomás. Pero acá yo no veo, y ese es el problema, y esta es la argentinización última de Chile, porque aquí es donde el virus se inoculó. Cuando tú tienes un gobierno que no puede parar de gastar, claro. Porque eso es lo que pasaba, nosotros le decíamos, tú eres muy chico para acordarte, pero el año 2001, cuando Argentina defaulteó, toda la discusión previa de Argentina y toda la discusión posterior de lo que pasó en Argentina en esos años es que, dado que tú tienes estas provincias que son independientes y que tienen presupuesto independiente, tienen una corte de gallos que roban, que meten a la señora y qué sé yo, el gasto es imparable. Dado que el gasto es imparable, tú tienes déficits fiscales que solo son financiables cuando hay una dosis de confianza en el país y, por lo tanto, los inversionistas extranjeros. Esto en ausencia de stock de ahorros razonables, que en Chile sí existían, por eso teníamos tantas barreras. En Argentina la FJP alcanzaron a juntar algo de plata, pero no lo suficiente como para dar la confianza de que en un escenario de necesidad de plata ya tú ibas a ser capaz de financiarlo con tus ahorros internos. Entonces, Argentina solo funcionaba en la medida que diera confianza, y por eso inventaron el 1-1 y todas esas historias de caballo y qué sé yo. Pero cuando se quiebra la confianza, cuando el país ya no tiene los recursos suficientes como a pasar los malos momentos, empieza el círculo vicioso. Entonces, en un país en que la política no es capaz de frenar el gasto, como en este país, ¿para qué nos vamos a sacar la suerte entre
gitanos?
Claudio no lo quiso decir porque yo lo entiendo, digamos. Pero yo lo puedo decir. En este país, el gasto no va a controlarse nunca más. Está desbocado para siempre, a contar del IFE. Y sobre todo de la calidad de la política que tenemos. Entonces, nosotros vamos a terminar en el fondo. Acuérdense, cuando salga este programa en 5 años más, vamos a terminar ahí.
Pero que lo escuchen los señores
diputados.
No
se puede parar. La solución va a ser meter más impuestos. Nadie quiere pagar impuestos, entonces le van a poner el impuesto a los ricos se van a ir. Esta cuestión tiene una dinámica que es como un guión.
La película que ya hemos visto varias veces en nuestro subcontinente.
Una fórmula, o sea, yo me imagino, cuando uno dice, las películas tienen una estructura, ¿no es cierto? Que parte con un desarrollo, presentan a los personajes y termina la pelea a combo. Siempre tiene que ser a combo en la pelea final. ¿Te fijabas a usted, no? El bueno con el malo no se matan con una
pistola. Con una pistola, claro.
Tiene que ser a combo. No, esa es parte de la estructura. Entonces, aquí también hay una estructura. La pelea a combo, la pelea final, es cuando Chile va a terminar pidiendo plata al FMI. Yo lo estoy diciendo hoy día, porque la dinámica de esta cuestión está totalmente desbocada y ya apunta con un claro sentido para allá. ¿Cuánto nos demoraremos? Nos demoraremos más. Entre medio vamos a tener gobiernos que van a decir tenemos que volver a ser responsables, van a tratar, pero no van a alcanzar porque le llega una crisis como le llegó a Macri, y así nos vamos a ir a los tumbos, muchachos. No nos vamos a morir porque se sobrevive, y en Argentina se puede vivir. Pero
la Argentina tiene 45% de pobreza. Si ese es el tema. Que al final del día ese es el tema.
Sí,
esta cuestión no es una discusión macroeconómica abstracta.
Que tienen plata siguen.
Oye, esto no es abstracto, señores. Es 45% de pobreza versus, no sé, 12 Chile, 11, no me acuerdo cuál es la cifra, pero por ahí. Entonces, esa es la diferencia. O sea, un país con 45% de personas viviendo bajo la línea de la pobreza o un país con menos de
20. Y tú vas a Argentina, no sé si ha hecho el
que a todo esto me encanta ir a Buenos Aires.
Tú vas a Argentina y salte del centro, ¿ah? Y te vaya a los country, no sé, esos country antiguos. Hay unos country que son como, en el fondo, canchas de golf, de polo, que son del año 30, el año 40, y es como estar en Europa, es como estar en el cielo, es como haberse muerto y llegar al cielo sin escala. Entonces uno dice, oye, que había plata acá. Si aquí tiene que haber habido mucha plata para que existan estas casas, estos country, qué sé yo, pero es plata antigua. Y hoy día, para comprar, el gallo que se quiere comprar esa casa la tiene que comprar con billetes.
Claro, porque nadie le presta plata a comprar.
Nadie le presta plata.
Ya, oye, pero Mercado Libre, de ahora Mercado Pago en realidad. ¿Sabes que hoy día me compré un café y aparecía Mercado Pago como alternativa de pago? Ya está llegando a todos lados. Puedes pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, puedes comprarte libros de estudio con descuentos, cargar tu celular, aceptar todas las tarjetas en tu negocio, incluso cobrar a través de un link de pago. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica y es el auspiciador de la sección fintech de nuestro humilde programa.
Y hablando de fintech, todas las fintech tienen que tener, o la gran mayoría de ellos, tanto por regulación, vía la ley, o también porque sus bancos se lo exigen, controles del lavado de activos. Y la mejor solución, la mejor forma de hacerlo, lo más fácil y lo más lógico, es hablar con RegCheck. Lo mismo que las inmobiliarias, conservadores, fondos de inversión, etcétera, para que implementen su proceso de lavado de activos en la nube, en básicamente 24 horas y por un fee mensual. 100% digital y a bajo costo. RegCheck con Q, revolucionamos el compliance.
Y Falcom es una empresa de asset management independiente cuyo negocio es la distribución, administración y asesoría de inversiones financieras en los mercados locales e internacionales. Está dirigida a clientes institucionales, a family office, a fundaciones y personas de alto patrimonio. ¿Cuándo? La próxima semana tenemos...
Hoy día.
Hoy día es. Hoy día.
Hoy día
a continuación.
hoy día a continuación, un rato más en la...
En un rato más en la mensual. Claro,
la... Vamos a meter ahí, les contamos.
Está buenísimo, sí, Falcon.
La calidad, además, con que trabajan ellos. Se negocia, digitaliza las compras de tu empresa, hablando de digitalización, de procesos sin papeles, más baratos, limpios. Cotiza y licita con nuestro marketplace de más de 19.000 proveedores. Usted puede solicitar un demo y ver cómo funciona el sistema en senegocia.com, lo van a atender ahí y va a poder tener una idea de cómo funciona esto y por qué es tan bueno. Vamos entonces a...
Espérate. Me quedan nuestros grandes amigos de Econorent, el convenio empresa de Econorent, la solución integral para las necesidades de movilidad de tu empresa, leasing operativo para tu flota de largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos y renta car para el corto plazo. Econorent Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Anda al fondo. Vamos entonces con la cortina de emprendedores.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Con el auspicio de BCI.
Vamos a hablar con Juan Parker, cofundador y CEO de Bravo Héroes. O Bravo Heroes, ¿cómo se dirá? Una plataforma de comercio mayorista. ¿Cómo te va, Juan?
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Bien, muy buenos días.
¿Cómo te va?
Muy bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, pues no tan optimista hoy día, así que súbenos el ánimo con Bravo Heroes. ¿Eh?
Bien. Bueno, una de las formas de subirle el ánimo a la gente es pensar en emprender, ¿no es cierto?
Sí, claro, sin duda.
Que lo que nosotros estamos haciendo en bravoheroes.com, estamos muy agradecidos de estar en el programa con tanto prestigio, ¿no es cierto?, de ustedes.
No exagere. Lo que pasa es que no está el doctor, si no estaría en su mejor versión. Esto es una sección, un equipo B que tenemos.
Oye, Juan, cuéntanos qué es lo que es bravoheroes.com.
Mira, Bravo Héroes, nosotros decidimos empezar una revolución del emprendimiento empoderando héroes de barrio.
Bien.
¿Ya? ¿Qué significa esto? Que si tú ingresas a bravoheroes.com, desde tu casa, desde tu almacén, puedes tanto emprender como tener grandes ahorros.
Ya, ¿y cómo funciona esto?
¿Cómo funciona? A través de democratizar la comercialización de productos a través de la tecnología, mediante nuestra plataforma. El concepto es social selling. Por lo tanto, tú obtienes precios mayoristas, nosotros te damos la facilidad para que puedas administrar este emprendimiento, herramientas, con un fin muy concreto para desarrollar superhéroes emprendedores de barrio. ¿Ya? Es una empresa de la nueva economía, como estamos hablando hoy en día.
A ver, date un ejemplo. Vamos, suponte que yo estoy escuchando y digo, uy, qué interesante está usted, me meto y digo, yo quiero emprender. ¿Cómo funciona Bravo Héroes?
Sabemos que para emprender, ¿no es cierto?, tú necesitas varias piezas que se unan, ¿correcto? Primero, tener productos que tú puedas comercializar, y para comercializarlos tienes que haberlos comprado con muy buen precio. Por lo tanto, Bravo Héroes, a través de la plataforma, tú ingresas de manera muy simple y compras un producto, por ejemplo, por 25.000 pesos. Puede ser de limpieza, de casa, alimento, vestible o hasta ferretería. Y ese producto, tú, para venderlo, necesitas guías, asesorías comerciales, asesorías legales o herramientas. Eso es lo que nosotros también proporcionamos, y es ahí donde empiezas a venderle a tus vecinos, a tus barrios, o incluso si tienes un almacén, hacer más competitivo, tener una mayor variedad de productos en ese mismo almacén o feriante que antes no tenía.
En el fondo, ustedes son como una especie de mayorista para gente que tiene almacenes o que simplemente quiere vender en su barrio. ¿Eso sería una buena explicación? Todo esto digital, obviamente.
Sí, correctamente. El fin de esto, ¿no es cierto?, es que te entrega nuevas y mejores oportunidades desde tu lugar de domicilio, desde tu almacén. Y lo que fuimos capaces de hacer es que todos los intermediarios que estaban antes entre una marca emergente o establecida, la conectamos. ¿Y por qué les llamamos héroes de barrio a estos emprendedores, a estas personas? Porque es así como entonces los barrios empiezan a tener entre ellos una red colaborativa, y no es algo que nosotros hayamos inventado, lo que pasa es que a través de la plataforma nuestra lo hicimos muchísimo más accesible, desde Arica a Punta Arenas.
Oye, ¿y las personas que se inscriben en la plataforma para ser héroes tienen que tener giro comercial? ¿Cómo funciona eso?
Las personas no tienen que tener giro, ¿sí? Pero sabemos que el estar formalizado tiene varios beneficios. Es por eso que nosotros damos esa guía, esa asesoría legal de manera gratuita. El 2020 tuvimos el 40% de los héroes que se formalizaron. Y de esta forma tú le vas entregando herramientas o le vas removiendo barreras para quien quiere emprender de manera muy simple, con un equipo de expertos detrás muy importante que tiene Brauer como su network, ¿no?
Ok. Ya, perdona que yo me quedé pegado en... compré capital de trabajo y compré a buenos precios. Tú me permitiste llegar a precios de, en el fondo, de mayorista, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con esos productos que tú dijiste, unos productos de limpieza? No sé si me volé cuando tú explicaste qué pasaba después o como que divergimos. Explícate bien el proceso.
De manera muy simple, tú ingresas a bravoeres.com.
Estoy en bravoeres.com, estoy mirando acá.
Me registro. Cualquiera de los productos que hay, hoy día hay más de 2.000 productos.
Ya, compro siempre acá una botella de vino Pinot que tenéis puesta y una Ligüen. Ya.
Exacto. Tú puedes, con eso, primero ahorrar para tu casa de manera muy importante porque estás comprando precios mayoristas. Y
podría,
luego
podría eso, quedarme con esas cosas.
Tú te puedes quedar con eso, obviamente. Y si no, lo vendes a tu red, a tus amigos, a tu barrio, en las comunidades que tú vives, y de esta forma empiezas a emprender desde tu casa y te damos las herramientas o el apoyo para que tú entonces vayas generando grandes ganancias. Tenemos personas, voy a dar un ejemplo, que invirtieron el 10% de su tercer retiro y a las tres semanas ese 10% era ahora un 20% en ganancias. Es simple, porque primero te llegan los productos a tu casa, luego tienes un apoyo, o sea, no estás solo. Y esto es un concepto que tienen, ¿no es cierto? Nosotros, por nuestra parte, estamos en Startup Chile, trabajamos con Cercotec, con Acech. Las entidades que están alrededor del emprendimiento, lo que te están entregando son ayudas, guías, y nosotros utilizamos eso dentro de nuestro modelo de negocio para apoyar a estos para apoyar y empoderar a estos nuevos emprendedores.
Ok. ¿Y cómo les ha ido? Cuenta un poco cuál ha sido el desarrollo de esto.
Nos ha ido, la verdad, muy bien. Nosotros lanzamos la parte tecnológica hace 90 días. Tenemos más de 2.200 nuevos héroes registrados. Esta oportunidad te la da a través de que tú seas una plataforma tecnológica y además con innovación social. Entonces, quienes hoy día están desempleados, quienes están buscando oportunidades, esta es una oportunidad muy muy clara, ¿sí? Y hemos ido creciendo la red a través de todo Chile. Tenemos grandes alianzas con las compañías, ¿no es cierto?, y los grupos que te decía anteriormente. Y sigue creciendo, día a día sigue creciendo. Es una red colaborativa, ¿sí? Y nos ha ido muy bien.
Muy interesante.
Excelente. Ya,
pues. Juan Parker, cofundador y CEO de Bravo Héroes.
Bravohéroes.com, esa es la página web para los que no los conocían. Gracias, Juan, un abrazo. Mira,
un abrazo, y felicitaciones.
Gracias, esté muy bien.
Un abrazo. Gracias. Interesante la visión, estuvimos mirando acá un poco qué es lo que estaban haciendo. Ingresan ahí. Una iniciativa más que tiene impacto social. Interesante. Nosotros vamos y volvemos para hablar con María Teresa Ibáñez.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
Cuando vives en los olivos de San Rafael, cuando no vives en los olivos de San Rafael, vivir en los olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro, vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. Analizar los problemas desde nuevos ángulos para descubrir soluciones que brinden resultados sostenidos y generen confianza. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una combinación de habilidades, experiencia y tecnología para dar forma al futuro. PwC, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl.
Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time.
¿Sabías que las inmobiliarias, corredoras de propiedades, notarías y agentes de aduana están obligadas a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com.
De vuelta entonces para hablar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va, María Teresa? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, ¿y a ti?
Bien, bien.
Qué bueno.
¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa?
¿Qué pasa? A ver, la bolsa Lipsa subiendo un 0,65%, montos transados relativamente altos a esta hora, más de 5 mil millones de pesos. SPM es lo que más transa, subiendo un 0,82%, que han dado bien todas las acciones relacionadas al litio estos últimos días. El ETM también transa bastante, cayendo un 11% después de que conocimos ayer que se pidió una extensión, una prórroga para presentar el plan de reorganización de la compañía. Vapores sube un 2%, CAP está subiendo un 3,4% después del anuncio de ayer de Invercap de compra por 25 millones de dólares, un precio máximo de 9.500. Así que la bolsa en este minuto positiva, fuera los futuros positivos también. Algo de mayor tranquilidad respecto a la tensión entre China y Estados Unidos después de esta llamada que tuvo Biden. Sí. Claro, después desde febrero parece que no hablaban, parece que no hay mucho avance, pero bueno, está bien que hablen. Así que el mercado un poco más tranquilo por ese lado. Cobre hoy día subió bastante, de manera bastante importante. Eso afectó positivamente al peso chileno, que partió por debajo de los 790, pero ya esta hora está sobre los 790 nuevamente. Hay bastante demanda, más bien por parte del retail, porque nos comentan de la mesa de moneda extranjera que en general los montos transados han estado más bajos estos últimos días. Así que en este minuto en niveles de 7.90,5 el dólar, y ya la gente un poco esperando lo que va a ser la reunión de la FED en la semana subsiguiente. Y en nuestro país también viendo qué es lo que pasa con la discusión del cuarto retiro también la semana subsiguiente, ya todo después del 18.
Ok, buenísimo.
Ya pues.
Ya pues, un abrazo María Teresa, buen fin
que
de semana.
Bien, chao, 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 igual.
Ya, bueno, nos despedimos entonces con Sumo, ¿no? Buena la canción, Chucky. Se llama aquí yo y Chucky nomás. Los últimos hombres parados. ¿Ah? El niño maravilla se nos fue. Vamos al fondo, che. Ojalá que no. Un abrazo.